Dios les bendiga, hermanos. Gracias por el privilegio de venir a compartir la palabra de Dios. Yo siempre que vengo acá es como un lugar de edificación para mí. Fíjese que cuando estamos allá uno anda buscando lugares donde poder escuchar la palabra de Dios y no hay. Por lo menos yo no he encontrado en mi área. Y es bien complicado, hermano. Usted no sabe el privilegio que tiene de estar sentado en este lugar y de poder escuchar la palabra como se la están predicando. Yo quisiera estar aquí, pero desgraciadamente Dios tiene propósitos diferentes y uno tiene que hacer lo que Dios dice. Vamos a ver en 2 Corintios, si gusta, me acompaña. 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a ver versículos del 7 en adelante. Prácticamente vamos a llegar hasta el versículo 18. No sé si vamos a poder terminarlo todo y pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a leer el versículo 7, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Búsquelo despacio. Y si lo tiene y quiere ponerse de pie, pues hágalo, mi hermano. Si no, está bien. Si se está enfermito o tiene algún problema, ahí puede estar sentadito. ¿Lo tiene, hermano? Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la bendición de estar en tu casa, Dios, de venir a escuchar tu palabra, de adorarte, de agradecerte. Señor, de darte las gracias por las circunstancias buenas y no buenas que pasan en nuestra vida. Mi Dios, te pido por aquellos que están atribulados, Señor, que puedan tener tu ayuda, tu fortaleza, tu consuelo, por el niño Emmanuel Adonai, Padre, para que tú lo tomes en tus manos, Señor, bajo tu control y que tú puedas sacarlo en victoria, Dios, como tú sabes hacerlo. Bendice a sus padres, Dios, para que tengan fortaleza y que puedan comprender, mi Dios, las cosas que pasan en nuestra vida, que tú tienes control y tú siempre tienes un propósito bueno para nosotros. Ayúdanos, Padre. Bendice también las necesidades de cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, mi hermano. Fíjese que estaba en la mañana escuchando la noticia del niño y me entristeció muchísimo, hermano. Y a veces uno se pregunta, por lo menos yo lo primero que me vino a la mente es, yo veo a mis hijos y digo, gracias, Señor, porque a veces uno, los hijos se quejan de uno, ¿verdad? Que los tiene como bien agarraditos y dice, no, que no salga, que no vaya a tal cosa porque le puede pasar algo. Y a veces se nos pasa la mano porque somos demasiado rígidos. Pero fíjese que a veces uno cuando ve que alguien jugando pelota o pasa algo, no, hombre, uno queda destrozado. Yo entiendo a mis hermanos la situación que pasan y hay que darle gracias a Dios por nuestros hijos y hay que apoyar a los hermanos en lo que podamos con la situación que ellos están pasando, porque Dios tiene propósitos en todo lo que hace. Habiendo dicho eso, mi hermano, fíjese que esta carta de Corintios, 2 de Corintios, está conectada con 1 de Corintios. Le voy a explicar el contexto para que entendamos lo que vamos a hablar. Los Corintios era una ciudad licenciosa, como por decir Las Vegas en Estados Unidos. Si usted ha ido a Estados Unidos, vive en Estados Unidos o ha vivido allá, usted sabe lo que es ese país. Yo no sé si a usted le gusta allá. A mí me gustan ciertas cosas de allá. Me gustan las carreteras, me gusta el orden, me gustan las leyes, me gusta ver los policías que si usted se pasa el semáforo en rojo o se pasa un alto y no lo para porque le dice alto es pare totalmente, no es alto, vea si no viene nadie y pase. Ahí están los policías y si lo ven, lo agarran y le ponen la multa y eso no es que va a pagar tanto, va para su récord. Y si usted, por ejemplo, está en un proceso de residencia o algo, eso le afecta y eso es bueno, fíjese. Porque la gente, allá es bien licenciosa, pero es como que la ley son bien respetuosos de la ley. Y eso les ayuda, y eso me encanta eso de allá. Me encanta que hay muchos lugares conservados, me gustan muchas cosas de allá. Lo que no me gusta, mi hermano, allá, y no me acostumbro, es que no encuentro gente con temor de Dios real, como uno conoce a los hermanos. Fíjese que a veces uno aquí pasamos peleando entre nosotros, porque hermano, que aquel me cae mal, que yo le caigo mal, y empezamos a ver esas cosas, pero le voy a decir algo, somos un cuerpo en Cristo, y cuando tenemos esas cosas es porque no hemos madurado todavía, estamos en un proceso de madurez, Y a veces uno dice, bueno, aquí peleamos en iglesia, pero yo le aseguro, mi hermano, que si algún día, si usted ama a Dios verdaderamente y está sirviendo a Dios de corazón y se va para otro país, usted se va a sentir vacío. Eso me pasa a mí. Estamos buscando iglesias y vamos a iglesias a buscar dónde escuchar palabra de Dios y no encontramos. Hay una iglesia grande que el pastor habla mucho de ella, se llama Cornerstone. No, hombre, o sea, usted va y aquí estas luces ponen luces azules con rojas y sale humo de aquí. Y yo dije, ¿será que me equivoqué? Dije que van a hacer baile o qué onda. Perdón la palabra. Y porque humo, hermano, y uno llega a sentarse a escuchar palabra de Dios y nada, pues. El pastor habla de sus experiencias y que Dios lo va a sacar adelante. Allá no le van a hablar temas como el que habló el pastor el día miércoles acá, o como el que vamos a tratar acá, que no fue mío inventármelo, sino que yo le pedí a Dios sabiduría. Y realmente si estoy aquí parado es porque Él me la dio, fíjense. Dios no podía hacerlo porque estoy alejado de Dios y no, me cuesta meterme a las cosas de Dios nuevamente. Por eso le digo al pastor, después predico, déme chance, mándeme a las calles, voy a pan y chocolate, voy, porque me cuesta un poquito porque tengo que agarrar otra vez la comunión con Dios. Entonces, en una de esas iglesias, una vez que nos fuimos, mi hermano que se convirtió llega y dice, hey, yo hoy no voy a la iglesia, ¿y por qué? Le digo yo, es que este pastor dice, es que va a llegar, quiere un avión, dice. Un avión quería el pastor. Bueno, quizás, vea, como los hombres de Dios, a lo mejor, vea, para andar predicando en otros países. No, es que él dice que no puede andar en los otros aviones comunes con los inconversos, porque no quiere andar con los mundanos, así que quiere un avión para él solito. Y ahí vi que va a ir a pedir ofrenda para que le compren un avión, imagínese. Y uno dice, ¿cómo es posible, vea, que en las iglesias que hay tanta abundancia, que hay tanta cosa, y uno, y ¿cómo se llama? Se enfocan tanto en la prosperidad, pero no le predican un mensaje de la palabra, hermano. Nos vamos a otra iglesia, mire, y uno empieza a buscar, vamos a ver, y le pedimos a Dios sabiduría. Creo que Dios me está castigando, fíjate, porque no encuentro palabra de Dios. Y el pastor me dice, a lo mejor Dios le está poniendo ahí porque a lo mejor va a poner una misión. Y digo, no, yo aquí no quiero predicarle a los gringos. Porque ya, mi hermano, usted no puede llegar como el tabernáculo. Venga, ha recibido a Cristo, ¿cómo se llama? Si usted murió, ¿dónde iba su alma? Se burlan de usted. Porque es otra cultura. Porque aquí nosotros, oiga bien, tenemos el Evangelio metido en todas partes y de cierto modo, ¿cómo se llama? Eso hay conocimiento de Dios. Allá no. Allá la gente, usted no le puede hablar temas y le dice, si usted muriera, ya con eso ya lo paró. Ya no le escucha. Porque la gente allá no quiere saber nada de muerte. Allá la gente huye a todos esos temas. La gente piensa que no se va a morir. Es más, cuando la gente se muere, la eliminan y siguen con, ya no hablan de ella, como que no hablan de ella. Bien raro, fíjese. Bien raro. Entonces vamos a una iglesia que escuché el programa en la radio que se llamaba La Promesa, y esta iglesia, oiga bien, no me he dado cuenta que era de corte pentecostal. Nosotros buscando iglesia, tal vez aquí predica, y llegamos allá y digo, yo voy a usar otra forma, y fuimos y el pastor me habló y le digo, y me dice, hola hermano, ¿cómo está? Como una iglesia pequeñita, tan pequeña que solo éramos 4 miembros, mi esposa y yo y otros 2 más. Y le digo, fíjese que, y digo, yo le voy a contar un poquito de mi trasfondo. Fíjese que yo me congregaba en el tabernáculo, en Cojutepeque, y servíamos, y aquí me cuesta un poquito más y estoy estudiando teología. Le dije yo eso. Mire, hermano, cuando llegamos al culto, como era corte pentecostal, tirándonos. Y estos hermanos que nos ríen cuando están cantando, quería que estuviéramos cantando, y uno llega todo atribulado a veces, pues. O estos hermanos que no levantan la mano, no saltan. Mire, hermano, empezaba a tirarnos. Porque como dicen que los bautistas somos bien fríos, porque no cantamos, ¿no? Entonces yo sentía eso. Mire, a tal punto que uno no encuentra un lugar donde congregarse. Y una vez en el caminar de ese, me acuerdo, ya vamos a tocar, solo estoy dejando un poquito ahí para que entienda un poquito por qué estoy predicando eso. Una vez llegando, ¿cómo se llama? Un día que iban a hacer la Santa Cena, y él dice, vaya, vamos a hacer la Santa Cena, pero si usted no anda en calidad de vida novedosa con Cristo, si usted tiene enojo con su hermano, si usted está peleado con él, no puede tomar la Santa Cena. Y yo me quedé sentado y no me levanté a tomar la Santa Cena. Por lo que él dijo, yo sabía que no era así. Porque usted cuando viene a Cristo y toma la Santa Cena, ahí usted tiene que ponerse a cuentas con Dios, le pide perdón a Dios. ¿Por qué? Porque la Santa Cena está hecha para recordar la muerte y resurrección de Cristo y que usted tenga comunión con los hermanos, la coinonía. Y él no lo planteó así. Pero bien legalista. Y yo no me levanté. La próxima vez en otra Santa Cena, yo no me levanté y se molestó y me fue a reclamar que por qué no me levantaba. Y yo le conté que por lo que él había dicho, yo no me sentí hipócrita al tener rencor, porque a veces uno anda con rencor en el trabajo y todo eso, y no hacerlo. Y le dije yo, mire, hermano, yo estoy acostumbrado que cuando se nos predica la palabra, se haga una predicación expositiva del texto que usted tiene ahí. Y una enseñanza sistemática, como la que hace el pastor, que muchos de nosotros no nos gusta, o no la entendemos porque no crecemos. Y se molestó tanto, mi hermano, que al siguiente domingo llegamos y bien enojado. Y dije, ya no vamos a ir porque se sentía incómodo con nosotros. Ya nos fuimos y no nos habló. Después que va de hablar, no habló, ya no nos habló. ¿Por qué le cuento esto, mi hermano? Porque la vida cristiana, oiga bien, en ese país se entiende diferente a como le enseña la Biblia. En este pasaje, oiga bien, el apóstol Pablo dice que somos vasos de barro porque le va a enseñar a los corintios que están enojados, porque en la primera carta a los corintios Pablo quería corregir problemas de que cada uno buscaba a su propio líder, a Pablo, a Pedro, a Apolo, y cada quien quería a su líder. Eso estaba corrigiéndolo, corregía también los problemas matrimoniales que tenían, que se creían tan santos que no podía tener relaciones y decían que no estaba bien. Estaba corrigiendo los problemas que tenían los hermanos que estaban peleando entre ellos en la iglesia y no se podían solucionar. No había nadie que dijera, hey, hermano, eso no lo podemos hacer, somos cristianos. Iban a pelear ante los jueces griegos, que les encantaba hacer todo ese show de, ¿cómo se llama?, de juicio y todo eso. Estaba corrigiendo los temas de la resurrección también, porque los corintios decían de que no había resurrección, porque ellos eran de corte de filosofía griego. Los griegos no creían que la materia era buena, decían que era mala, y decían que el cuerpo no resucitaba y negaban la resurrección de Cristo, negando el Evangelio, y por eso Pablo les escribe corrigiendo todas esas cosas. Cuando los corintios reciben la carta de la primera de Corintios, no ve una respuesta positiva en ellos, y viene Pablo y los visita. Pero esa visita que les da es como cuando ha leído la carta a los Gálatas. ¡Oh, Gálatas insensatos! Que el término correcto, ¿cuál sería, pastor, insensatos? ¿Cómo es? Para decirlo un poquito más correcto en el texto. Es una palabra fuerte. ¡Oh, Gálatas insensatos! Ah, pues con esa actitud llegó Pablo a Corintio a corregir los problemas. Después de eso, los corintios se enojan con él y Pablo viene y les escribe una carta que se perdió, por cierto. Y esa carta los confronta y empieza a decirle que ellos están mal. Y los corintios, oiga bien, empiezan a querer adoptar una nueva forma de predicar, otros predicadores, otros falsos apóstoles, que les hablaban solo de eso, de lo que les estoy contando, de prosperidad, que Pablo no tenía autoridad, que Pablo no podía predicar, que Pablo no tenía las credenciales de apóstol, y que si quería predicar ahí, tenía que ser como ellos y llevar credenciales que eran apóstoles y que tenía un buen orador, un guerrero y todo eso. Entonces viene Pablo, oiga bien, y les empieza a explicar y le dice, mire hermano, le voy a enseñar algo. Cuando ustedes vayan a una iglesia, no se fijen en las apariencias del predicador. No pongan su apariencia en los grandes apóstoles, ahí lo dice. Y empieza a decirles que el ministerio y la vida cristiana es como un vaso de barro. El hombre es como un vaso de barro. En nosotros no hay ningún poder, mi hermano. Nosotros no somos absolutamente nada. Que lo único bueno que hay en el creyente es el poder y la excelencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros cuando usted creyó en Él. Pero viene Pablo, oiga bien, y va a ser difícil eso, humillarlo. Solo quiero que busque, por favor, para que tengamos una idea, busque el Salmo 92. Vamos a ir viéndolo despacito, hermano. Búsquelo, por favor, en la Biblia, porque ayúdenme, quiero escuchar la Biblia, porque mira, ya la gente solo le ponen, ¿sabe qué hacen allá? Le ponen un proyector y le empiezan a poner imágenes. Y los versículos pasan rápido, pero la gente no lee la Biblia, la gente no lleva la Biblia a la iglesia. Si usted todavía lee la Biblia, búsquelo, mi hermano, búsquelo, por favor, Salmo 92. Lo que vamos a hablar, oiga bien, es lo que Pablo está hablando en ¿cómo se llama?, en 2 Corintios 4:7, que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Vamos a ver qué significa ser vasos de barro. Para darle un poquito ahí, el hombre, oiga bien, es un ser frágil y mortal. Y eso es lo que dice el Salmo 92. Mira lo que dice, vamos a leerlo despacio y vamos a irnos despacio. De hecho, este sermón lo he hecho en dos partes, creo que lo vamos a hacer. Mira lo que dice. Antes que nacieran los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves a convertir en polvo ¿a quién? Al hombre. Y dices, convertíos hijos de los hombres, ciertamente mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Ciertamente con tu furor somos consumidos en tu ira, somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros de a la luz de tu rostro. Ciertamente todos nuestros días, declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad, mire, aquí hay un buen parámetro para nosotros, son de 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza y molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación y el temor que te es debido? Enséñanos de tal modo a contar tus días que traigamos al corazón sabiduría. Oiga bien, ¿por qué le leí este salmo? Porque este salmo nos enseña lo que es el hombre, mi hermano. Si nosotros, oiga bien, tenemos vida y tenemos algo en la vida, es porque Dios nos ha dado la vida. Nosotros somos materia, somos polvo. Nosotros, hermano, una vez el doctor Sproul, me encanta que una vez dijo eso, y le dice, mire, ¿y por qué a veces los pastores, y por qué Dios a veces hace sufrir a las personas? Y viene el doctor Sproul, estaba enfermo con sus dos cositas de ahí de respirador, porque andaba en su respirador artificial cargando ahí, y dice, ¿cómo es posible que criaturas hechas del polvo vengan a reclamarle a Dios? ¿Por qué Dios les permite ver sufrimiento, pasar tal cosa? Mire, hermano, no podemos reclamarle a Dios. Somos polvo. Lo que Dios ha puesto en nosotros, oiga bien, es su espíritu, es su voluntad, es su sabiduría. Nosotros somos seres a la imagen de Dios por gracia y por poder de Dios. Pero nosotros nos enorgullecemos y venimos a querer vivir nuestra vida. Nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad. Nosotros venimos aquí a exigirle muchas veces a Dios. ¿Cuántas personas en el tiempo de la pandemia se retiraron de la pandemia, de Dios por la pandemia? Porque no entienden el Evangelio. Porque ellos piensan que en el Evangelio no hay que sufrir. Perdieron el trabajo, perdieron seres queridos, perdieron la casa, perdieron todas las cosas. Y la gente dice, me voy de Dios porque no me funciona. Yo quisiera irme de Dios, fíjese, a veces. Y digo, sería un tonto, un estúpido, perdone la palabra. Como dice Pedro, ¿dónde más vamos a tener palabras de vida eterna? Y yo le reto, mi hermano, vaya a buscar a su Dios, a otra iglesia. Aquí en el tabernáculo a veces hay conflicto entre los mismos pastores, mira. No, que yo voy a ir cuando el hermano me predica bonito y allá ora por mí y me dice cosas bonitas y me saluda y todo eso. Mire, hermano, usted no necesita que, o sea, sí necesita que lo trate bien. Usted lo que necesita es que le prediquen la palabra para que usted crezca, para que usted conozca, para que usted se cimiente y para que usted viva su vida cristiana verdaderamente, mi hermano. Ya no puede usted estar con esas cosas que voy a buscar. Mire, la iglesia bien vacía, la gente se va de las iglesias. Yo no sé usted por qué está aquí. No sé si verdaderamente viene a buscar a Dios porque entiende quién es Dios o viene porque espera que Dios le regale algo. Estos mensajes, así como el que predicó el pastor Wilber, pastor Michael, el miércoles, estos no se oyen allá. El sufrimiento de los hombres, de la creación y de todo. Entonces, lo que está diciendo Pablo cuando dice, regrese por favor a 2 Corintios 4:7, que somos vasos de barro, es que en nosotros no hay nada, mi hermano, no hay nada. La excelencia, el poder, todo viene de Dios. Ahora, él se va a referir, oiga bien, a las personas y los creyentes que estamos en el ministerio. Las personas, oiga bien, que estamos caminando en la vida cristiana. Pablo les va a exponer, oiga bien, que esos grandes apóstoles que les dicen que les van a dar cosas, que les hablan bonito, que tienen gran oratoria, que eso no es el verdadero evangelio. Eso no es el evangelio. Y él le va a poner, oiga bien, las cartas o las características de un verdadero apóstol o de una persona que trabaja por el servicio de Dios. Y a mí me da tristeza. A veces, mi hermano, yo daría cualquier cosa por estar sirviendo en una iglesia, fíjese. Y me da tristeza que a veces oigo que aquí, no le voy a decir quién, en esta iglesia, hay hermanos, líderes, que están haciendo cosas que no están correctas. Uno no puede señalarlo. Oiga bien, le voy a enseñar algo. Jamás señale las intenciones de la persona, porque las intenciones las juzga Dios, pero sí puede corregir las acciones para que no contaminen a la iglesia. No sé si me explico. Si yo, por ejemplo, hago algo malo y estoy dejando a mi esposa por otro, usted tiene el derecho de venirme a decir, mire, hermano, no haga, usted está haciendo algo mal. Usted no sabe mis intenciones, Dios las va a juzgar, pero usted sí puede decirme, mire, eso no está bien. Entonces, yo no juzgo las intenciones de cada quien porque no sé cuál es su trasfondo. A lo mejor yo lo haría también. Pero le voy a decir algo, sí tenemos la obligación de corregirnos y que en la iglesia haya cierta disciplina, mi hermano. Porque eso es lo que Pablo está poniendo en los Corintios, disciplina a los desórdenes que habían ahí. Y si no hay disciplina en la casa de Dios, usted se degenera. Si usted me ve a mí que vengo a predicar y que le estoy contando eso y me está viendo que estoy robando, que estoy haciendo cosas, le va a llegar el mensaje, mi hermano. Pues por gracia de Dios le llega, pero usted no hace lo que usted oye, usted generalmente hace lo que ve, al menos que usted sea sabio y entienda el Evangelio, que es bien poco lo que nosotros hacemos. Mire lo que dice 2 Corintios 4:7, ya vimos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ya entendemos que no somos nada, somos frágiles, somos mortales. Mire lo que dice la otra parte, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no. Cada vez que yo estaba preparando un sermón y de hace días, queriendo leer la Biblia, estudiar la Biblia, no podía. Agarro la Biblia, leo, y al ratito, como, mire, estoy acostumbrado a estar trabajando, a ir a iglesias donde no se predica, no podía, mi hermano. Hasta ayer logré completar el sermón, pero no lo entendía. Hoy en la mañana, ya Dios, por su misericordia, mi hermano, por la excelencia y el poder de Dios, empecé a entender el pasaje. No lo entendía. Y estoy estudiando Corintios, por cierto, teología, tengo un examen de una semana de Corintios y no lo entiendo. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque usted puede estar en las cosas de Dios, puede estar metido en las cosas de Dios, pero si la excelencia y el poder de Dios no está en usted, mi hermano, porque usted no se rinde a Dios, usted no es nada. Usted puede venir a cantar vacío aquí, las personas se edifican. Mire, hermano, esto de venir a predicar aquí, si esto hasta Judas predicó, pues. Y vieran personas que se convirtieron por el ministerio de Judas. Si cualquiera predica, le voy a decir por qué. Porque Dios da dones, no son dones de, ¿cómo se llama? Para edificar el cuerpo de Cristo. No dones de gracia que alguien se ha ganado porque ha creído en Cristo. No sé si me entiende. Hay personas que andan predicando allá afuera y que Dios las utiliza para convertir a personas porque Dios quiere edificar y llamar al cuerpo de Cristo, pero no son cristianos como en el caso de Judas. Y no son dones de gracia, porque los dones de gracia son para usted, de la gracia de Dios derramada en su vida cuando usted cree en Él, tiene salvación, vida eterna, tiene comunión con Dios, y esa comunión con Dios le lleva a una mejor relación con Dios y su predicación se hace más efectiva. O si no me cree, pues lea Mateo 7:21. ¿Qué dice Mateo 7:21? ¿Alguien se lo puede? No lo busque, solo alguien se lo puede, Mateo 7:21. Son los que utilizamos cuando... ¿Alguien me lo puede leer, por favor? No lo tengo anotado acá. Para ponerle contexto a lo que le estoy diciendo, mi hermano, para que no se vaya a enojar conmigo. Imagínense lo que dice ese versículo. Que usted puede decirle a Jesús Señor y creer que tiene relación con Él. Y es más, usted puede ir y echar fuera demonios. Usted puede ser sanidad en nombre de Dios. Pero usted no es salvo, usted no tiene una relación con Dios, y con todo respeto, porque aquí hay personas que están en iglesia que son paja, o somos paja, me voy a poner ninguno incluyo para que no se sienta mal, y no trigo. Y cuando Cristo venga, va a agarrar el trigo y lo va a zarandear. Y el que es paja va a caer, no cizaña, porque la cizaña es el mundo. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque usted tiene que entender lo que es el Evangelio y que cada cosa que usted hace para Dios es fruto del poder y la gracia y de los dones que Dios le da, no de nosotros. Y mire lo que dice, por favor leamos esta parte, la parte segunda, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora ponga atención, Pablo va a presentar su experiencia, y esta es una carta en la cual puede ver bastante de las situaciones personales y biográficas de Pablo, y Pablo va a presentar su experiencia, oiga bien, en cuatro pares de paradojas. No sé si no me entiende, pregúnteme otra vez, pero yo después lo digo, hasta hace poco lo entendí y creo que me puede costar explicarlo. Lo que Pablo va a hacer es que va a explicar por qué, oiga bien, la excelencia es de Dios, el ser humano es frágil, pero el poder es de Dios. Va a poner cuatro pares de paradojas y va a decir que está angustiado, pero no, ¿cómo se llama? No, que ahí lo vamos a leer. Entonces, lo que vamos a ver es ver la experiencia de Pablo, de cómo él va a presentar el apostolado contrario a lo que le predican en otras iglesias. Usted puede ir a otra iglesia, mi hermano.
Y yo sé que aquí muchos vienen de otras iglesias y es que a veces me encuentro los hermanos de, que están en otra iglesia con otros pastores y vienen para acá. Y yo no sé si usted ha notado algo, que aquí se le predica la palabra de Dios. No conozco muchas iglesias, pero sí conozco muchos pastores de las iglesias. Y yo sé que en otras iglesias predican, pero poquito. Y lo entretienen y le sacan dinero. Y le hacen creer que usted merece un milagro de Dios y que usted es el humano y lo manda, lo manda. No, mi hermano. Vaya a una iglesia donde le prediquen verdaderamente el Evangelio y vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a explicar que él es un vaso de barro, pero que la excelencia esté él. Y esos cuatro pares de paradojas lo vamos a ver. Y mire lo que dice, por favor, el versículo 8, mire el número 1. Que estamos atribulados, mas no angustiados. Así es, ¿verdad? Oiga bien, para que entienda, la idea de este versículo es como cuando un soldado es cercado por sus enemigos. Es cercado por sus enemigos y él no tiene por dónde salir y está, ¿cómo se llama?, como limitado en un espacio, pero no ha perdido totalmente su acción o su habilidad como soldado. ¿Por qué Pablo dice que estamos, que estamos atribulados pero no angustiados? Porque en el ministerio, cuando él iba a predicar la palabra, mi hermano, si usted ha leído el libro de los Hechos, Pablo era perseguido. Cuando llegaba, se iba a las sinagogas, predicaba el evangelio, se ponía a predicar. ¿Y sabe qué hacían los judíos? Los judíos empezaban a atacarle, más cuando la gente se convertía. Y decían, no, esto no es Pablo. Y muchas veces lo querían matar. Y Pablo, oiga bien, se veía en estrecho. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Cuando usted, oiga bien, ve las personas de Dios que pasan situaciones difíciles y verdaderamente, oiga bien, predican el evangelio, les van a pasar estas cosas. Se van a sentir atribulados como vasos de barro, pero no van a estar angustiados. Angustiado es que aunque usted esté atribulado, aunque usted esté acorralado, ahí va a sentir el consuelo y la fortaleza de Dios. Vasos de barro, atribulados, pero en esos vasos de barro, ahí está el poder de Dios. Ahora apliquémoslo en la vida cristiana, mi hermano. ¿Cuántas veces usted se ha sentido atribulado por cualquier situación? Muchas veces, oiga bien, nosotros nos doblegan las situaciones. Como mi hermano, imagínese un niño allá enfermo. Podemos estar en situaciones difíciles, pero oiga bien, tienen que entender que en nosotros está el poder, el consuelo y la ayuda de Dios. Y puede estar oprimido por las circunstancias, pero usted de ahí, Dios lo va a levantar. Esa es la vida cristiana. O sea, no es que usted va a ir para adelante, para arriba, va a ser una gran persona. No, va a sufrir también. Pero en ese sufrimiento, en ese consuelo, en esa situación de tristeza, ahí va a sentir el consuelo y la ayuda de Dios, mi hermano. A mí me pasa, mi hermano. Yo cuando estoy allá, mire, yo me siento decaído, pero jamás, jamás me he sentido que Dios se ha alejado de mí o que me ha apartado de Dios. Aunque a veces no leo la Biblia, le confieso. ¿Por qué no lo hago? Ya la edad, ya como a veces andamos trabajando fuera, el sol allá es tremendo, quiero leer y veo borroso y ahí estamos, no puedo leer. El celular bien lo agarramos, pero te lo dije, no la podemos leer, ¿verdad? Pero, o sea, sí, hermano, sí, yo caigo en eso, hermano, y ¿qué le voy a decir que no? Pero lo que le quiero decir es que a pesar de que uno está alejado de Dios, ahí está el consuelo de Dios. Mire qué más dice en el versículo 9, estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Sabe que esa palabra en apuros denota una perplejidad, como cuando una persona, oiga bien, le pasa algo y queda como así, ¿qué estoy pasando?, ¿qué estoy viviendo?, o ¿qué está sucediendo? Como por ejemplo cuando usted tiene algún problema, ¿vea?, o le pasa un accidente, usted queda perplejo, ¿vea?, y usted puede estar en apuro, mas no desesperado. Quiere decir que aunque usted está perplejo por la situación que está pasando o por el ministerio, porque imagínese Pablo cuando iba a predicar, ¿qué es lo que pasaba? Lo agarraban y lo apedreaban, pues. Él estaba en apuros y toda esa situación, pero ¿qué pasaba? No estaba desesperado. ¿Qué es desesperado? Que no perdía la esperanza, mi hermano. Cuando usted es un cristiano, cuando usted sirve a Dios en su ministerio, en su vida cristiana, usted va a pasar situaciones que lo van a dejar perplejo por la situación difícil que usted va a pasar, pero no va a perder su esperanza. Si usted verdaderamente viene y oye y entiende quién es Dios, mi hermano, pero ¿sabe cuál es el problema? Nosotros muchas veces venimos acá y no crecemos. No leemos la Biblia, no nos metemos con Dios, y por eso usted anda todo triste, todo achicopalado, y el pastor me dice, predíqueles que es viernes de milagro, de milagro. Y yo digo, dame milagro, Señor, pues sí, pero Dios me dice, predicales de esto, ¿verdad? Yo creo que es de Dios. Porque si usted entendiera que cada día es un milagro que Dios nos da, y que sus hijos lleguen a su casa, y que lo guarde, y que le dé la vida, y que a pesar de que le pasan cosas, Dios le va a sacar adelante. O sea, usted puede estar en apuros, puede estar perplejo, pero no está desesperado, tiene esperanza en Dios. Y eso es lo que Pablo les está explicando. Miren, yo tengo a paso apuros, pero no me desespero, porque mi esperanza está puesta en Dios. Y miren el versículo 10, dice, versículo 9, vamos a ver. Perseguidos, mas no desamparados. Esto es como cuando a un animal lo siguen, lo van cazando, como un animal, una zorra o gallina, lo que sea, lo van cazando, y él se siente, ¿cómo se llama?, acorralado por todas partes, se siente una persona perseguida, mas no desamparado. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo se sentía que lo perseguían los judíos, los perseguían los gentiles de todas partes, pero él sabía, oiga bien, que Dios no lo iba a desamparar. Y eso es lo mismo que usted debería entender en su vida. Yo le pido a Dios, fíjese, yo estaba orando por mis hermanos y le digo, Señor, que ellos entiendan quién eres tú. Que las cosas que están pasando con su hijo no les vaya a quitar la fe. Que entiendan que en ti tenemos esperanza, que comprendan quién es Dios. Mi hermano, si usted supiera quién es Dios, que Dios no hace nada mal en nuestra vida, usted no perdería jamás la esperanza en ninguna circunstancia. Yo estoy allá, fíjese, yo estoy, a veces lo paso mal, pero yo no pierdo la esperanza que algún día todo lo que estoy pasando, Dios lo va a utilizar para bien en mi vida y me va a permitir estar en buena comunión y servirle. Yo estoy siendo probado. Yo quisiera, oiga bien, que usted, aunque se sienta acorralado, usted no pierda la esperanza como el apóstol Pablo no la perdió. Ahora quiero explicarle algo porque esto me pareció interesante buscarlo. ¿Sabe que Jesús, cuando estaba en la cruz, Él le dijo la frase de Jesús a Dios, Dios mío, ¿por qué me has? ¿Sabe que Dios sí desamparó a Jesús? Y lo desamparó, mi hermano, para que nosotros, para ampararnos a nosotros, para no desampararnos a nosotros. Esta frase, cuando dice no desesperado, significa, oiga bien, no desamparado significa que Dios quita su desamparo del cristiano. No lo quita. De su hijo sí lo quitó. ¿Por qué lo quitó? Ya se lo explicó, el pastor lo ha explicado muchas veces. Porque Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros y tuvo que desamparar a su hijo. ¿Por qué? Para no desampararnos a nosotros. Busque, por favor, solo un versículo ahí para ponerle un poquito de contexto a eso. Hebreos 13:5, búsquelo, por favor. Dios desamparó a su hijo, oiga bien, para ampararnos a nosotros. Ahora, en Hechos 2:27, yo se lo voy a leer, sobre lo que busca el otro, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Esa frase, dejarás, es no desampararás. La misma frase es, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios desamparó a su hijo en la cruz, pero cuando su hijo pagó el pecado por nosotros, todos nosotros, Dios no lo dejó en la tumba, sino que lo sacó de la tumba. ¿Pero por qué sacó a Jesús de la tumba? Le voy a decir por qué. Porque la vida del cristiano está unido a Cristo. Cuando lo desamparó en la cruz, es porque cargó nuestros pecados. Cuando pagó nuestros pecados, Dios y es el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, Dios no lo desamparó en la tumba, lo levanta. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano está unida a Cristo. Y como usted está unido a Cristo, mi hermano, usted no es desamparado, porque Cristo es su ayudador, es su consolador. Por eso dice, yo me voy y os enviaré un paracleto. La palabra paracleto es consuelo. Alguien se que separa la para suya y le da fortaleza. Eso es consuelo. O sea, dice, no, quiero consuelo. Ahí está el consuelo. Solo entienda que ahí está Dios en la persona del Espíritu Santo, Jesús, consolándolo a usted y fortaleciéndolo. Mira lo que dice Hebreo 13:5, ¿lo tiene? Mira lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenés ahora, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿A quién le dice esto? A nosotros los cristianos. Aquí Pablo está diciendo, oiga bien, que él pasa tribulaciones en apuros, pero no está desesperado, y nosotros también tenemos que entender, mi hermano, que Dios no nos va a desamparar en cualquier situación que usted pasa. Si usted viene un viernes de milagro y se siente triste, se siente agobiado, porque mi hermano, todos aquí vamos a pasar situaciones difíciles. Es como cuando voy al hospital, yo le digo que está afuera. Fíjese que ahora estamos aquí afuera, mire, y estamos esperando al hermano que lo están arreglando allá, como que es carro, ¿vale? Están dando su medicina para que restaure. Pero algún día nosotros vamos a estar ahí. ¿O no? Si tiene suerte y no queda como chucho aplastado en la calle, pues uno no sabe. Pero algún día nosotros vamos a estar ahí, mi hermano. Así es. Usted ahorita viene acá, algún día va a venir en necesidad a clamarle a Dios. Pero entienda que aunque pase por esa situación de apuro, Dios no lo va a desamparar, Dios lo va a amparar. Mire la otra parte de ese, por favor, a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 9, perdón. Perseguidos, mas no desamparados. Y la otra frase dice, derribados, pero no destruidos. La palabra derribados, oiga bien, es la idea de que alguien, oiga bien, tira al suelo a alguien, es tirado en el suelo. Pero aunque esa persona es tirada en el suelo, no es destruido completamente. El ministerio cristiano, la vida cristiana, muchas veces el enemigo va a venir y nos va a tirar al suelo y nos va a botar. Pero ahí, oiga bien, ya no puede hacer nada más, porque su vida depende de Dios. Y aunque le quite la vida, mi hermano, aunque el enemigo nos puede quitar la vida, no nos puede quitar nada más. Nosotros tenemos vida eterna, tenemos en Cristo, tenemos bendiciones que nadie nos lo puede quitar. Cuando dice, que usted está derribado pero no destruido, significa que ese es el ministerio. Y le voy a decir algo, oiga bien. Cuando usted se mete más con Dios y empieza a servirle a Dios y empieza a tener más frutos para Dios, el enemigo va a estar encima de usted. Cuando usted viene a caminar como cristiano y se mete más en la vida cristiana y camina más como cristiano, el enemigo va a estar más encima de usted. Y van a ver muchas veces que lo va a botar. Pero usted ahí botado no lo va a destruir. Si no es la voluntad de Dios, no va a pasar ahí. Y si Dios lo permite, usted tiene la esperanza de la vida eterna con él. Usted se va a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo se llama? Pablo, oiga bien, empieza a poner la idea con estas partes, empieza a decir que este es el ejemplo de un verdadero cristiano, el hecho de creer que Dios no lo va a desamparar. Solo quiero poner una anécdota ahí para que entienda. Hay unos teólogos unas personas que dicen que Pablo, cuando estaba preso en la cárcel, dice que estaba dormido y que era un haragán, que no oraba cuando tenía la situación para que Dios lo sacara de la cruz, y que la iglesia que estaba orando cuando llega Pedro y les toca y dice que era incrédula porque no creían que Dios podía sacarlo. Y hacemos a veces una interpretación del texto, ¿cómo se llama? Raro. Ahora le pregunto yo, ¿quién que esté en la cárcel puede dormir? ¿A quiénes se han llevado en el régimen de sección? Mire, esto es una sorpresa para mí. Porque yo cuando iba a los penales, cuando estaba el penal aquí, yo veía a los jóvenes que no podían dormir. Se turnaban para dormir. Y ahora imagínense que las cárceles turnadas y se llevan a los jóvenes, creen que van a dormir. Y Pedro, que estaba en la cárcel con un cepo, con dos guardias, uno a la izquierda, uno a la derecha, en la entrada estaban dos guardias y a la salida del portón estaban dos guardias, y dormido estaba. ¿Por qué cree que estaba dormido Pedro? Porque Pedro sabía de que Dios no lo iba a desamparar. Porque Pedro sabía de que Dios lo había escogido para ser un líder. Y dormido estaba. Y cuando ve al ángel le dice, hay una visión quizás tengo, y se levanta y va, pasa todo. Y ya cuando sale afuera dice, sí es cierto esto. Digo, él pensó que estaba como el lienzo que bajaba del cielo y dice, es una visión, algo me quieren enseñar. No, el ángel lo sacó, y cuando está afuera, pues él me sacó el Señor, dormido estaba, tranquilo. Siquiera, oiga bien, tuviéramos un poquito de esa fe, un poquito de esa confianza que tenía Pedro para creer que en las situaciones difíciles que pasamos, Dios nos va a sacar adelante, mi hermano. Pedro sale de la cárcel y cuando llega, me despertó el ángel, no me dejó dormir, dijo. Hasta bravo se había puesto porque no lo dejó dormir. Pero ¿por qué dormía? Porque tenía confianza en Dios. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted sabe lo que Dios hace en su vida, cuando usted lee la vida de las demás personas, usted sabe que Dios no le va a desamparar jamás, mi hermano. Y eso es lo que usted tiene que aprender. Mire lo que dice, ahora viene, ¿por qué el creyente pasa estas situaciones? ¿Por qué Pablo en su ministerio pasa estas situaciones? Es un vaso de barro, pasa angustia, pasa tribulación, pasa apuros, es derribado. ¿Por qué pasamos eso en el ministerio? ¿Por qué pasamos esas situaciones? ¿Por qué pasa usted esas cosas en la vida cristiana? Mire lo que dice en el versículo 10. Y ahí vamos a ver por qué pasa esas cosas el creyente. Mira lo que dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. el creyente pasa estas situaciones porque la muerte y la vida de Jesús es manifestada en la vida del creyente. Mi hermano, si usted no sabía, cuando usted viene a Cristo, es el mismo Cristo viviendo en usted. Cristo vive, o sea, nosotros somos un instrumento de Dios para vivir la vida cristiana. Y usted a veces, oiga bien, quiere a un Cristo Rey que le va a dar riqueza y le va a dar cosas, pero Cristo no ha prometido eso a los creyentes aquí en la tierra. ¿Sabe a qué ha prometido? Que sigamos a un Cristo crucificado. Y no él mismo dice, pues, que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. O sea, yo le digo, mi hermano, es bien complicado, ¿cómo se llama? A veces ir a iglesias y ver que la gente empieza a buscar cosas de Dios y le empiezan a dar todas las cosas. Allí en Estados Unidos hay un problema con los niños. Los niños, oiga bien, no reciben, ¿cómo se llama? Disciplina. La disciplina que le dan, por ejemplo, dice, va mucho a los filósofos, que, ¿cómo se llama? La filosofía, los psicólogos que dan parámetros allá. Y vienen a los niños, ¿cómo se llama? Usted no le puede decir, mira, yo tengo un sobrino, podemos jugar con él. Y una vez quebró algo, te va a regañar tu mamá. Y me ve mi hermana y le dice, ¿por qué le estás diciendo? No, pues que lo vas a regañar. Pues, no le digas, me va a tener miedo, dice. O sea, que el niño hace lo que quiere y no puede regañarlo. Y ya no pueden controlarlo. Pues. Y cuando los niños crecen, como ellos nunca se les ha puesto, ¿cómo se llama?, límites, esos son, mire hermano, son demonios, pues. Y le voy a decir algo. Yo antes criticaba a las mujeres que abortaban los niños allá, ¿sí? Y uno dice, pues, estas mujeres, todo eso. Pero aprendí algo. Soportar a esos niños, mi hermano. Yo no sé, perdón, si usted está educando a sus niños así, usted sabrá, ¿verdad? Pero si usted está educando a un niño y no le pone límites, y no utiliza los proverbios que dice Dios, que el Dios al que ama disciplina como el padre el hijo a quien quiere, y que cuando usted castiga a su hijo con vara, no es que le va a pegar, lo va a corregir cuando lo amerite, va a librar a su alma de Seol. ¿No dice así la Biblia? Vaya, y usted no le da, ay, es que mi niño aquí, quiere churro, hay que darle churro. No, y usted le da lo que el bicho quiere. Vaya a ver si lo soporta. Y cuando llegan a jóvenes, mire hermano, yo por experiencia le digo, Yo soy duro en la casa. Yo soy peor que Pedro cuando llegan Ananías y Zafira a poner el dinero allá. Pero ni aún así, mi hermano. Porque los hijos toman sus propias decisiones. Pero le voy a decir algo. Cuando usted lo deja así a que ellos hagan lo que quiera con la filosofía, no, hombre, esos hipotes son. Si usted se quiere ir para allá y quiere irse con su familia, yo al pastor le digo esto, ahí me preocupan sus hijas. Le digo. ¿Sabe por qué? ¿Con qué hombres se van a casar allá? Y todos los bichos son sinvergüenza. Yo no sé si hay aquí, vea, porque yo he visto algunos bichos por aquí que también, con todo respeto, va, pero mire hermano, allá los bichos no quieren trabajar. Y cuando trabajan, empiezan a sacar tarjetas y empiezan a pedir créditos y empiezan a sacar cosas. Una vez llegó a trabajar uno con nosotros y al primer cheque que sacó, estábamos en San Antonio, se fue para Houston. ¿Y qué andabas haciendo? ¿Por qué no viste el viernes? Fui a Houston. ¿A qué fuiste? A comprar unas llantas que estaban más baratas. Dije, quizás necesita llantas el carro. ¿Y de cuáles llantas son? No, hombre, es que estas son especiales, son para quemar caucho. Tienen su carro que va los días de noche y empieza a quemar caucho. Todo. ¿Y cuánto te duran? Un fin de semana, dice. Pues, $800. Y solo bichos de 17, 20, con deuda, mi hermano. Drogadictos. Conozco a uno que metió papeles en una empresa porque ya le hacen examen de doping a los jóvenes. Y le hacen examen de doping para que, por el trabajo, la responsabilidad que le van a dar, les puede pasar algo. Y me dijo uno, hey, 35, ¿cuántos años tengo y nunca he trabajado en una empresa como esta? Dije, pues como yo fumo marihuana y la marihuana tarda un mes en deshacerse del cuerpo, nunca podía ir a hacerse el examen, porque él siempre le encontraban marihuana. Pero ahora se convirtió a Cristo, ahora sí tengo una bendición y puedo ir y puedo, optar por un empleo de eso. Mire hermano, la vida cristiana es diferente. Usted tiene que entender que usted es un vaso de barro y que vamos a vivir la vida de Cristo. Acá usted va a seguir a un Cristo crucificado. Y no venga a exigirle a Dios, a pedirle cosas a Dios. Dios es soberano, mi hermano, y puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Y oiga esto, Él ha decidido amarnos, darnos a su Hijo, darnos salvación y darnos todas las bendiciones allá en su presencia. Aquí posiblemente, si usted tiene una vida en bendición, pues vívala. Pero si no, aprenda a vivir la vida de Cristo. Mira lo que dice el versículo 10, llevando en el cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué significa eso? Donde quiera que iba Pablo, como él hacía lo que Jesús hacía, predicando el Evangelio, lo querían matar, pues. Pregunto, ¿cuántos de ustedes me quieren matar ahorita? Levanten la mano. No le digo esto, porque antes cuando yo soy bien metido en la Biblia y me pongo a leer, y cuando yo me ponía a confrontar con los pastores que estábamos allá, no hombre, enemigos eran. El pastor Edwin no, porque él llegó después conmigo a servir al ministerio. Enemigos. Y yo decía, nunca nadie se acercó a decir, mi hermano Monterrosa, mire, eso que usted está leyendo es así, así. Nadie, mi hermano. Soy pastor, así que usted tiene que hacerlo. Una vez me dijo uno jugando pelota que fue a pelear con los hipotes allá, usted tiene que obedecerme porque yo soy su pastor, me dijo. Y yo le digo, nunca le he faltado respeto. Pero usted estaba peleando ahí y tenía que corregir el problema en la cancha. Los bichos saben que en la cancha yo me pongo serio. ¿Y cómo se llama? Y se le sube a la cabeza todo eso. Aquí vamos a vivir la vida de Jesús, mi hermano. La muerte de Jesús va a estar en usted cuando usted venga y le sirva a Cristo. Y mire qué va a pasar también. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Oiga lo que dice William Barclay, le voy a leer esa parte. Dice, en nuestro cuerpo estamos siempre en peligro de muerte como le pasó a Jesucristo, para que se manifieste en nuestro cuerpo la misma vida que Jesús vivió. Oiga lo que dice, oiga bien. El cristiano pasa situaciones difíciles en la vida, pasa todas las tribulaciones, todas las angustias, todos los apuros. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha puesto en nosotros, mi hermano, no lo tiene cualquier persona, solamente lo tienen los hijos de Dios. Y es la esperanza de la vida eterna que nadie más le puede dar. Por eso usted se gana enemigos y las personas que, ¿cómo se llama? El diablo utiliza personas para atacarlo y así va a ser su vida, mi hermano. Pero no se desespere porque tiene esperanza. Nos vamos a quedar hasta ahí porque ya me como el tiempo, pero si usted viene la próxima vez, oiga bien, vamos a ver las motivaciones del creyente, por qué él pasa estas situaciones y qué le motiva para sobrellevar todas esas cosas. Solo para que entiendan algo, le voy a dar un poquito del avance. Oiga bien, cuando usted, Pablo dice, usted tiene que sopesar si las tribulaciones que usted pasa como cristiano en una balanza las tiene que sopesar con la vida eterna y las bendiciones eternas que Dios le da. Entonces, usted pone una balanza, pone un disco acá, aquí pone las aflicciones, los sufrimientos de Cristo, y aquí pone la vida eterna y la salvación. ¿Cuál tiene más peso? Si usted es inteligente y entiende que lo que temporal es nada más para este mundo, y lo de este mundo es temporal y le va a durar hasta que se muera, pero si usted sabe que lo que Dios le da es eterno y va a vivir para siempre y ya no va a tener sufrimiento, usted lo pesa y esto pesa mucho más. Y esa es una de las motivaciones por cual el cristiano, cuando viene a Cristo, aunque Dios le hace pasar por tribulaciones, apuros, angustias, situaciones, él sabe que en Cristo tiene la esperanza y que la vida eterna vale más, mi hermano, que cualquier situación que usted pueda pasar en este mundo, porque Dios lo ha hecho parte de su gloria y Dios le ha dado muchas bendiciones en la vida eterna, y Dios va a estar, como sea, usted va a estar con Cristo en la eternidad, y eso es lo que vamos a ver el próximo viernes. Vamos a orar, mis hermanos, y dejo a mi pastor para que siga.